COPE Segovia.
Estar informado.
El monasterio San Antonio el Real abre sus puertas, sin duda alguna. Es una de las noticias del año, no solo en Segovia, sino que también en Castilla y León, y me atrevería a decir que a nivel nacional. ¿Por qué tanta relevancia? Primero, por la importancia que ha tenido este monasterio. Y segundo, porque nunca antes se ha podido visitar de semejante manera. Desde donde estamos emitiendo en directo en COPE Segovia, ha pasado de ser el Palacio de Recreo de Enrique IV para posteriormente pasar a ser cedido a la Orden Franciscana, quienes fueron los que levantaron un convento que años más tarde sería propiedad de las Hermanas Clarisas, que hasta hace 4 años han estado viviendo aquí. Como hemos contado hace menos de media hora en el inicio de Herrera en COPE Segovia, hoy viernes 13 de junio de 2025, esta misma tarde, se van a permitir unas visitas guiadas como nunca antes han podido hacer. Es la asociación Camino del Asombro la que está liderando estas visitas y ahora en estos minutos de radio vamos a hacer una cosa. Nos vamos a juntar en torno a las ondas azules de COPE. Vamos a formar un gran grupo turístico de miles y miles de oyentes y vamos a ser los privilegiados de realizar la primera visita guiada. Si os perdéis, solo tenéis que preguntar por Ramón Morales o Marta Santiago, que está en el control de sonido y que ella nos va a marcar cuando quiera el inicio de este recorrido. Y perdona, porque no os he presentado. No solo vamos a estar nosotros, sino que tenemos dos personas que nos van a narrar las historias que han estado encerradas entre estos muros 6 siglos. Nos van a explicar el porqué de todo esto y lo que nos vamos a encontrar en nuestra ruta. Ellos son Héctor Aliaga y Verónica Pensosi. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Verónica, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
Es muy especial lo que vamos a tener en el día de hoy en Segovia, porque se abren las puertas, y lo contaba Juan Aires, presidente de la asociación Camino del Asombro, vamos a tener otra joya que visitar, ¿no? ¿Cómo os sentís vosotros cuando os explican el proyecto y empezáis a formar parte de él, Héctor?
Bueno, pues cuando se me ofrece la oportunidad de colaborar en este proyecto, lo primero que se me hace es una visita a ver un sitio que no estaba accesible, ¿no? Y que lo estamos haciendo accesible hoy. Impresionante. El tamaño, la calidad del arte que hay dentro y la historia que guarda. No me lo esperaba, no esperaba tener tantos claustros dentro y tantos espacios, tantas salas, y deseando contarlo a todo el mundo, obviamente.
Tú has sido el encargado, además, de sectorizar este monasterio. Recordemos que hoy se abre, pero en los próximos meses y de manera progresiva se van a poder ir visitando más y más espacios hasta llegar al 100%, intuyo. Eso ya nos lo vas a explicar ahora, Héctor, ¿eh? Porque tiene su complejidad, seguro. Verónica, ¿qué fue lo que más te impactó a ti cuando haces esa primera visita? Que cuando te explican el proyecto, como bien ha dicho Héctor, tenéis que venir vosotros y verlo. ¿Qué es lo que más te impacta de este monasterio?
Bueno, yo soy narradora. Me contactó Juan de Camino del Asombro para pedirme si podía narrar toda esa época, Enrique IV, Isabel la Católica. Vine aquí y no sé, Juan se tuvo que quedar sorprendido, pero cuando entré en el refectorio me sobrecogió tanto la emoción que empecé como... No pensaba que en este lugar había tanta belleza. Y le digo a Juan que creo que este lugar me ha embrujado, porque continúo constantemente a pensar en él, a pensar, pero no solo la belleza inmensa que hay, sino también lo que me ha sobrecogido mucho es la vida de las clarisas, la vida monástica, el penetrar en ese lugar íntimo de una vida de silencio, de oración. Para mí ha sido sobrecogedor. La última vez que vine le pedí de poder estar sola. Le dije, es que yo creo en los espíritus, quién sabe si hay alguno. No sé si hay, pero le dije que seguramente el propio lugar me había embrujado, porque desde entonces lo sueño, lo pienso, lo siento, y espero, a través de las visitas teatralizadas que pronto haremos, de poderlo transmitir para que se os ponga un poco la piel de gallina y podáis sentir no solo la historia que contiene el lugar, sino también cómo es la vida en un convento.
Estamos en una visita guiada perfecta, porque estamos combinando a la persona que se ha encargado de abrir los espacios y el porqué, y también la logística de ello, y luego la narradora, que nos va a explicar qué ocurrió aquí, ¿no? Ahora estamos en un claustro falso, nos ha explicado Juan antes. ¿Esto forma parte de las visitas guiadas donde estamos ahora mismo, Héctor?
Sí, donde estamos ahora, que sería la zona del claustro o patio de la enfermería, forma parte de las visitas guiadas, principalmente porque nos conecta la parte de entrada del zaguán con, digamos, uno de los edificios joya de este sitio, de este monasterio, que es la zona del pabellón de caza de Enrique IV, donde aquí empezó todo. Su historia está completamente ligada a la figura de Enrique IV y a su pasión con la caza y con la zona de Pinares del Balsaín, que está detrás.
¿Qué porcentaje de monasterios se va a poder visitar en estos primeros días?
Bueno, es una pregunta complicada, pero aprovecho para intentar explicarla lo mejor posible, haciendo referencia a lo que has contado antes. Nuestro objetivo es abrirlo hoy, vamos a abrir un montón de espacios, que va a ser la parte del coro, de la iglesia principal, el claustro, va a ser también la zona del refectorio, el pabellón de caza, pero nuestra idea es seguir trabajando para seguir habilitando este espacio y hacer una especie de abierto por obras en el que poco a poco sigamos dando pequeñas pildoritas, pequeños matices y pequeños secretos nuevos a todos los visitantes de Segovia y de fuera, como será por ejemplo la zona del Panteón o el claustro de los Nogales, es decir, diferentes zonas que hoy no se podrán abrir. Sin embargo, me gustaría hacer un matiz, y es que la idea de este proyecto es que no se va a abrir al 100% completamente,
vale,
porque no va a ser únicamente un espacio turístico, sino que vamos a compaginar las visitas culturales junto con la parte de clausura, que se va a dejar una parte para las monjas adaptadas a futuro, y luego una parte de hospedería. Es decir, vamos a adaptar este edificio tan espectacular a las necesidades de un conjunto monástico en el siglo XXI.
Hospedería, perdóname que te corte, Héctor, que van a poder venir aquí a vivir los turistas una experiencia similar a lo que era hace años.
Bueno, digamos que a diferencia de un hotel, la idea sería a futuro poder tener un espacio pues de contemplación, de reflexión, de más tranquilidad y bueno, acercar esa vida contemplativa y monástica o conventual a las personas que estén interesadas en un espacio bueno. Único como es San Antonio. Pero bueno, obviamente para eso nos queda mucho recorrido, que esperamos seguir adelante y que nos acompañéis en todo este camino.
Verónica, ¿cómo empieza la narrativa cuando entramos por la puerta? Una puerta que, lo he mencionado antes, se abre desde dentro solo.
Claro, pues yo creo que la narrativa, bueno, yo creo que este lugar sobre todo está estructurado a través de dos grandes reyes, Enrique IV, hermanastro de Isabel la Católica, y luego Isabel la Católica, como por una parte hubo el convento franciscano con Enrique IV y por otra con Isabel la Católica, pues el convento de las Clarisas, y sabemos todos a nivel histórico que dio ese enfrentamiento, ¿no? La gran Isabel la Católica y Enrique IV, mal llamado el impotente, ¿no? También esta, digamos, historia de un rey que quizá no ha tenido el destino que se merecía a nivel de historia. Yo soy italiana, sí. Se dice en Italia, ¿no? Hay el famoso verso de Dante Alighieri, lasciate ogni speranza a voi che entrate, dejar toda esperanza a vosotros que entráis, y pienso un poco que entrar en la historia es lo mismo, ¿no? Porque basta un nombrecito nimio que te puede cambiar completamente el destino. Y creo que aquí Enrique IV pues tiene mucha energía, era un lugar muy querido para él, entonces me gustaría que la narrativa le transformara en protagonista en cierto sentido y vertebrar la narrativa alrededor de esta figura.
Bueno, no queremos destripar lo que van a ser las visitas, lo que queremos hacer es invitar a todo segoviano que quizás puede redescubrir este monasterio, también a todo visitante que ahora tiene un nuevo punto en el mapa que añadir, porque desde esta misma tarde se van a incluir estas visitas guiadas. A las 4 de la tarde es la primera.
A las 4 y a las 5. Yo realmente quiero invitar a todos a venir. Desde mi experiencia humana, es un lugar sobrecogedor y creo que realmente es desconocido la cantidad de belleza que hay aquí dentro y de energía.
Pues con eso nos vamos a quedar, nos quedamos sin tiempo para más. Héctor, Verónica, gracias por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo de hacer este nuevo punto visitable.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Y volvemos en media horita con el espejo de la iglesia, comandado por Marta Benito, a la que le queremos dar la enhorabuena. Ha sido nombrada en el nuevo Consejo Episcopal como primera canciller secretaria general del Obispado de Segovia. Escuchamos a Marta y al obispo en media hora.